parece que últimamente hay algo de enigma con la Antártida, o esa es mi percepción, ¿eh? Pues, los habrá visto a lo mejor, gente en redes sociales conspirando con el tema, ¿no? En vídeos, en... Bueno, dicen que hay hasta gigantes en algún punto de la Antártida. Vamos a bajarla al suelo, porque es verdad que la Antártida es uno de los lugares más hostiles de la Tierra, sabe que es el continente más al sur del planeta, y las condiciones son tremendas. Estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a los 90 grados bajo cero, vientos de hasta 300 kilómetros por hora, pero ¿qué hay allí? Pues claro, quitando a científicos y militares, tampoco hay tanta gente que haya viajado a ciertas zonas de la Antártida. Su costa sí, pero hacia adentro no. De hecho, usted y yo no podemos entrar libremente. Ese pedazo de tierra no pertenece a nadie, o pertenece a todos. Depende de cómo se mire. Es el único lugar en la Tierra protegido internacionalmente por un tratado. El Tratado Antártico. ¿Y por qué? Por su importancia científica y por su fragilidad ecológica. ¿Pero esto qué significa? Que hay allí, además de hielo... Gigantes no creo, ya lo siento, pero cosas interesantes seguro. Mire, Ana Ferre Mateu es astrofísica, estudia cómo se forman y cómo evolucionan las galaxias, y además es que acaba de volver de la Antártida. Ha pasado 3 semanas en barco, con tormenta y olas de 8 metros incluidas, está sana y salva, y se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Ana, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿A ti te han llegado alguna de estas conspiraciones sobre la Antártida o no?
Pues me han llegado muchas conspiraciones de muchas cosas, pero de momento de la Antártida, de eso me he librado. Es que pero bueno.
Yo no sé cómo tendré el algoritmo ahora mismo de las cosas, que cuando me pongo, de repente me veo... Hay mucho terraplanista ahora, el terraplanismo está subiendo, creo, no sé por qué razón, pero está subiendo. Y hay una teoría que tienen de que es que los muros de la Antártida, porque la Antártida es el continente más alto y elevado, y ahora te voy a preguntar por eso, rodean lo que es toda la Tierra. Y ahí me han salido de conspiraciones, no te puedes ni imaginar, ¿no?
Me las imagino, porque ya te digo, me han llegado de todas, de extraterrestres y de tal, y sí, el de la Tierra plana es bastante
es recurrente,
típica.
Oye, ¿cómo,
sí, puedo,
¿cómo?
Puedo decir que no estaba en el borde.
¿Cómo surge tu viaje? Háblame del proyecto, porque es un proyecto muy interesante.
El proyecto este se llama Homeward Bound, nació en 2016, entonces una iniciativa global que lo que pretende es crear una red de mujeres y personas de género no binario, es uh-huh. decir, una red que sea diversa, que estén relacionadas, ¿no?, con las ciencias, con STEM. Uh-huh. Entonces, claro, hay ingenieras, hay tecnólogas, hay pues doctoras, hay gente que hace divulgación, hay gente que está en políticas científicas, ¿no?, más en la parte... De eso, de las políticas. Entonces, cada año lo que hacen es escoger a 100 mujeres de todo el mundo y empezar un programa que está enfocado en darnos unas herramientas para, pues, eso, con una visión de un liderazgo que sea un poco más sostenible e inclusivo. Entonces, es todo un año de proyecto que lo hacemos online y eso termina con un viaje donde por fin nos reunimos las 100 mujeres que hemos estado trabajando en un barco durante 3 semanas en la Antártida para poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo, empezar a crear estos proyectos que queremos de colaboración, pero sobre todo para ser testimonios, ¿no?, de realmente lo que está sufriendo la Antártida, uh-huh. que aunque esté tan lejos de todos y tal, pues es uno de los sitios donde el cambio climático pues está afectando más fuertemente.
Uh-huh. Quiero que me cuentes cómo es el viaje, es decir, ¿desde dónde salís?, ¿cuánto tiempo tardas en llegar hasta dónde?, ¿después cuáles son las siguiente fase hasta llegar al muro que ves de hielo?
Uh-huh. El viaje cambió bastante porque, de hecho, este viaje tendría que haber sido hace un par de años, pero claro, con el tema del COVID, pues se retrasó todo. Y este año salieron 2 expediciones, la que tenía que haber sido propiamente el año del COVID y la siguiente que era la mía. Entonces, había 2 barcos, o sea, en total había 188 mujeres wow. esta vez, de 25 países diferentes y eso. Y entonces el mío salía un poco más tarde que el otro y salíamos desde Puerto Madryn, que está en la península de Valdés, está entre a medio camino, digamos, entre Buenos Aires y Ushuaia, ¿no?, que es la Tierra del Fuego, la parte más sur de Argentina. Y entonces nuestro viaje era un poco diferente que el de las otras porque al salir de tan arriba, que era cuestión de porque el barco, pues al ser el primero de la temporada salía de allá, íbamos primero a las islas a Falklands o Malvinas. De ahí íbamos a South Georgia, que es uno de los sitios pues más increíbles del planeta, con una biodiversidad más grande, que es uno de los que más nos hacía ilusión.
¿Y por qué? Porque de ahí... Vamos a parar ahí, porque me parece interesante. Dime. No conozco hoy el sitio, descríbemelo, porque
sí.
Es tan interesante.
Bueno, es donde tienen la colonia más grande de pingüinos emperadores, uh-huh. que no se encuentran en muchos otros sitios. Y como está bastante alejada ya de lo que sería de Argentina, pues normalmente los turistas, ¿no? O los barcos que se dedican a este tipo de expediciones no llegan, a no ser que sea pues puramente para cuestiones científicas. Entonces, claro, cuando nos dijeron que íbamos a hacer eso, todo esto implicaba llegar un poco más tarde a lo que es la península Antártida, pero también, ¿no?, en la contrapartida era poder visitar. Pero al final no pudimos ir, porque precisamente ahora hay un brote muy grande de gripe aviar que está impactando a los pingüinos, a las focas, y de hecho ha llegado ya a la Antártida, a la península. Y en ese momento nosotras como grupo decidimos que no queríamos ir y convertirnos, ¿no?, luego en un vector que trajera la gripe en la Antártida. Pero mira, al final pues no sirvió de nada porque ya ha llegado. Porque,
oye,
pues,
¿cómo es una tormenta de olas de 8 metros en un mar que tiene que ser, pues eso tendría que estar a 0 grados, a 1 grado, algo así, ¿no?
Sí, sí, a ver, fue, depende a quién se lo preguntes. Yo en ese caso, a la ida no me mareé nada, de hecho, o sea, las que estábamos ahí resistiendo nos lo pasamos bastante bien, porque claro, eso se mueve, pues eso, 8 metros para arriba, 8 metros para abajo,
o sea, tú
pues
como
nada,
que
y
en el
teníamos
yagua,
con
¿no?,
la música de, sí, la música de Titanic, todas ahí, ¿sabes?, medio bailando, porque claro, llega un momento que es un poco histeria, ¿no?, porque no sabes lo que está pasando, no te dejan salir fuera.
Claro.
También el problema que aparte de las olas de 8 metros, había un viento también de huracanadísimo, digamos, que no es normal para esa zona, ¿no? Entonces tuvimos que hacer muchos cambios de ruta para ir evitando, ¿no?, o sorteando los diferentes fenómenos meteorológicos que iban pasando, que no estaban tan acostumbrados. Pero bueno, teníamos un capitán súper eficiente y que nos llevó por todos lados a buen puerto y nos lo pasamos, bueno, súper, vimos un montón.
¿Y allí qué es lo primero que te encuentras? Yo lo que he visto en vídeos es un gran muro de hielo, porque es lo que decíamos, ¿no? El continente de la Antártida está mucho más elevado que cualquier otro. ¿Pero qué más?
No, bueno, la parte esta del muro es en realidad cuando estás por el otro lado, ¿no? Por la parte este, digamos.
Ah,
En
vale.
la parte de la península en realidad es como un cuerno y está formado por no sé cuántas cientos de islas, ¿no? Entonces al final es como un estrecho. Entonces tú vas pasando por en medio y puedes ir visitando, lo que decíamos era las diferentes islas son los que normalmente se visita. Pero sí conseguimos pisar el continente propiamente un día. Por lo general, porque claro, allí lo que hay son montañas súper altas, entonces a veces es difícil, ¿no?, el acceso. Entonces, bueno, tuvimos el gran honor de poder pisar el continente propiamente, no solo las islas que conforman la península, pero también tierra continental. Entonces, al principio las visiones son, pues eso, sí que son como muros de hielo, pero no ese típico que tienes tú la visión de esa parte tabular, ¿no?, totalmente plana. Esa sucede un poco más para el sur y también por la parte este, digamos. Nosotras veníamos en la parte oeste.
Y es cierto que nadie puede, bueno, nadie puede adentrarse en la Antártida, pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Nadie puede?
Adentrarse en la Antártida,
ah,
es decir, tú coger y camino recto por el continente.
No, no, bueno, es que la Antártida, bueno, para empezar, que es un continente que cuando lo pones en perspectiva, nosotros, claro, en los mapas siempre lo ponemos ahí abajo como si fuera una línea, ¿no? Pero en
Claro.
realidad es igual de grande que toda Europa o todo Norteamérica, o sea, que bueno, se ha hecho alguna expedición que sí que han cruzado, pero está lleno de montañas, de valles, o sea, tiene toda la orografía típica de un continente que no puedes ir de paseo solo, ¿no?
Claro. ¿Y por qué es un lugar tan importante y vulnerable para la investigación científica?
Bueno, la Antártida lo que tiene es que es muy importante para el resto del planeta, que eso igual la gente no está tan concienciada, ¿no? Es uno de los termostatos de nuestro planeta. Regula la temperatura, regula las corrientes de agua. Ya no es solo el tema este de que si se derrite la Antártida o los polos, luego va a subir el nivel del mar, que eso, o sea, va a pasar, pero el impacto es mucho mayor, ¿no? Es el que regula las tormentas, las corrientes. Entonces, todo eso tiene impacto a todo el resto del mundo. Entonces, Antártica está cambiando muy rápidamente y muy drásticamente, que nosotros no lo vemos porque como está tan lejos, ¿no?, y pensamos, bueno, pues no nos llegará. Sí, sí nos llegará, porque si digamos, si Antártica se enferma, pues el resto vamos detrás. Por
Claro.
eso hay que cuidarla. Y bueno, y luego, como has comentado tú al principio, es uno de los modelos de cooperación, ¿no?, que existen, el único probablemente en el
Es
mundo.
el único sitio en el que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en algo.
Exacto. Y
Internacionalmente.
sí, exacto. Y no hay, o sea, es claro que tienen peleas o rencillas y tal, pero bueno, cualquier decisión, por pequeña que sea, tiene que estar aprobada por una unanimidad. Y, por ejemplo, luego pues trabajan muy, muy estrechamente con la IATO, que es una corporación que se dedica a regular el turismo antártico, ¿no? Porque ese es otro de los grandes problemas, digamos, que, claro, ha aumentado muchísimo en los últimos 10-15 años. Ha pasado de, creo que nos comentaban, de 7 barcos al año a 45-50, y claro, ahora van barcos, pues yo que sé, de 5.000 personas, ¿no?
Wow.
Que esos no pueden bajar a tierra, pero claro, aún así están ahí, y el impacto que tienen, el claro, que esté por ahí la
yo,
gente
yo
dando
he leído,
vueltas.
Ana, que hay algunas regiones de la Antártida donde no ha llovido ni nevado en los últimos 2 millones de años. ¿Esto es verdad o...?
No sé si el dato es exactamente, pero sí que es verdad, no, sí que es verdad que hay una zona que se llama, bueno, sí que se considera que es el desierto más desértico, digamos, del mundo, precisamente por eso, porque no hay ni precipitación ni nada. El hielo, digamos, es continental.
¿Qué experimentos has hecho tú allí?
Bueno, nosotras, eso es, tenemos que explicarlo bien, porque este proyecto no estamos haciendo experimentos directamente. Lo que estamos haciendo es creando proyectos relacionados con unas políticas, ¿no? En hacer o la manera de hacer ciencia o de liderar que sea un poco más sostenible e inclusiva. Entonces, nosotras estamos ahí para ver lo que está pasando y poder trabajar en estas cosas. Pero a nivel científico, como cada una tenemos un expertise, ¿no? Una profesión diferente, digamos, claro, tampoco podemos ir y cada una empezar a hacer sus cosas, ¿no? Sí que han salido, obviamente, yo que sé, había algunas pues que se dedican a la glaciología y tal, y entonces ellas han sacado proyectos muy, muy concretos, ¿no? Mientras que yo, por ejemplo, pues me he metido en algunos de sostenibilidad, de la inteligencia artificial o cosas así. Pero nosotras no íbamos en capacidad de investigación, ¿no? No era un buque de investigación como tal, sino que íbamos a ver una serie de problemas y buscar pues algunas soluciones o ver por dónde podíamos empezar a tratarlas.
¿Qué es lo que más te ha impresionado del viaje?
Esa es la pregunta difícil. A mí lo que más me ha impresionado, bueno, los colores. Tienes todas las gamas de azul, todas las gamas de blanco, todo negro. Es casi casi como que llevas un filtro, ¿no? En astronomía usamos filtros de colores para ver, ¿no? Para ver el universo. Cuando ves una imagen del universo, esos colores no son reales, son filtros que se le han puesto, ¿no? De cada elemento te da un color. Pues me parecía un poco estar en eso, ¿no? Estaba en el filtro azul todo el rato. Pero cada uno con unas intensidades, unas gamas, bueno, increíble, increíble.
Bonito.
Y el silencio.
Claro, claro.
El silencio de la Antártida.
Y yo lo he dicho al principio, es que eres astrofísico. A mí el tema de la Antártida me apasiona, sí, pero es que tu profesión también me apasiona porque tengo muchísimas preguntas. Te voy a hacer dos, ¿vale? Y te voy a invitar otro día que hablemos de galaxias, de agujeros negros, del espacio,
perfecto,
de los límites del universo, de cuántos universos hay, si hay uno, hay multi. Pero quiero que me des el dato más sorprendente de las galaxias que la mayoría de nosotros desconocemos. Algo que aprendieses y dijese tú, Dios santo.
Volvamos a la Antártida. Bueno, yo creo que algo que no tanto que la gente no sepa, pero el hecho de que las galaxias y los humanos somos muy parecidos en realidad.
¿Eso cómo
que
es?
Todos somos muy diferentes, tenemos propiedades diferentes, son diferentes colores, diferentes tamaños, diferente peso, ¿no?
Uh-huh.
Y que todos nos comportamos también en esa parte de pues seguir un poco las modas, ¿no? El mainstream. Uh-huh. Y las galaxias hacen exactamente lo mismo. Entonces, hay algunas que son súper importantes de entender que no hacen esto, que van a un poco a su bola. Esas son las que yo estudio, obviamente.
¿Y por qué van a su bola?
Bueno, pues algunas veces encontramos la razón, pero otras no tanto. Pero claro, existen, ¿no? Entonces, para poder entender lo que es el universo global, tenemos que incluir estas galaxias, que pues no son la norma, para entender el grupo, ¿no? Entonces, pues un poco con los humanos pasa lo mismo. Para poder entender, pues, yo sé, la humanidad o cómo funcionamos como sociedad y tal, hay que incluir, hay que ser, ¿no? Eso, inclusivo y diverso y tener en cuenta que existen muchas maneras de hacer las cosas y muchos pensamientos y...
Yo fíjate cuando me enteré empecé a leer sobre la singularidad de la gravedad, cuando me enteré de que hay acontecimientos o fenómenos en el espacio que no se explican con las leyes de Newton y que después Albert Einstein entra, cambia todo. ¿Tú crees que estamos, claro, cuando yo he entendido, no al completo, a un nivel bastante básico, pero lo grande que es el universo, ¿tú crees que estamos solos?
Esta es la pregunta del otra, millón también. Otra. otra de las de... A ver, solos... Aquí, y aquí es un poco a nivel personal, ¿eh? No, no es a nivel...
No, no, esto es divagar un poco también.
O sea, de la parte que... Sí. O sea, mi idea o lo que yo creo es que estamos solo en el sentido de que haya vida como nosotros la podemos imaginar, que es la vida, ¿no? Los animales, los seres humanos y obviamente los, ¿no?, los muñequitos verdes, los extraterrestres, eso es una proyección directa de lo que creemos que serían, ¿no? Pero... En ese sentido, no. Y te digo el porqué. Porque en realidad nosotros estamos donde estamos por una serie de fenómenos que no todos han sido, digamos, los típicos por el que un planeta evoluciona, ¿no? Han habido un montón de sucesos que han sido totalmente aleatorios. Entonces, claro, que se repliquen exactamente todos en esta manera es un poco más difícil. Pero que haya vida a nivel de otras formas, bacterias, microorganismos y tal, hombre, yo creo que sí y la verdad que lo espero porque si no... Si es somos los únicos, es que, claro, si somos así de tontos ahora mismo de estar, ¿no?, cargándonoslo todo...
Pero es que además es la sensación cuando, si por ejemplo hubiese alguna ecuación matemática, física, lo que fuese, que explicase que estamos solos, sería una... Yo tendría un sentimiento de no sé si de indefensión o de soledad absoluta, a pesar de que estemos todos acompañados aquí en este planeta, ¿no? Pero no, es que te quiero invitar otro día aquí a que hablemos del espacio, ¿te parece bien?
Me parece, Ana.
Mira, lo que hacemos al final de las entrevistas, Ana, es le pedimos a nuestros invitados dos cosas. Una, que respondan a la pregunta que les deja el invitado anterior, que estuvieron por aquí Andy Lucas, que yo soy fan absoluto, supongo que les habrás escuchado también, y te lanzaban esta pregunta.
Es verdad que a que madruga Dios le ayuda.
La verdad que tampoco se reventó la cabeza para hacer la pregunta, Andy, pero...
Pues yo como no madrugo, no lo puedo decir, porque
¿no
soy una persona, yo soy una persona muy nocturna, yo me acuesto muy tarde, entonces hoy he madrugado para venir aquí, pero eso no se puede considerar madrugar.
Así que levantas, ¿a qué hora te levantas?
Voy a dejar, pues yo que sé, a las 8:30.
Ah, bueno, tampoco.
No, eso, a ver, no, hombre, claro, no me levanto al mediodía, pero vamos, que madrugar lo que se considera, entonces... Pues ahí la voy a dejar.
Oye, ¿y tú no sabes quién va a venir, no sabes quién es el siguiente invitado?
No.
Pero tienes que lanzarle una pregunta.
Ay, eso se me avisa, que lo he pensado. Y a ver, después de esto,
lanzarle una astrofísica, ¿eh? Y le deja todo.
Sí, exacto. Vale, pues le voy a preguntar, pues ¿qué harían si se encontraran delante de un agujero negro?
Me gusta. Yo si no tengo posibilidad de volver, lo atravieso. Porque se supone que en el centro del agujero negro es donde están las respuestas a tantas preguntas que nos hacemos hoy, ¿no?
Sí, pero mejor no ir. Porque no lo vamos a contar. Pero bueno.
Ana Ferrer Mateu, te agradezco muchísimo que hayas estado. He echado un rato agradabilísimo contigo.
Un placer. Muchísimas gracias.
Chao, chao.